levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Alabamos al Dios grande, al Dios justo y eterno, el Dios de toda la creación, el Padre de los espíritus de los justos, hechos perfectos, el Dios generoso que nos dio salvación en Cristo Jesús, que puso un cántico en nuestra boca y un corazón lleno de gratitud. Alabamos su nombre, lo bendecimos, y en ese nombre y adorando a Dios, te bendecimos a ti, a tu casa, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos edificar tu vida y es por eso que te invitamos a que con nosotros tú vengas y estudiemos juntos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, el Señor ha seleccionado en esta ocasión como pasaje bíblico para estudiar en este día el libro de Éxodo, capítulo 38, el versículo 8. Y dice lo siguiente: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Que Dios nos bendiga hoy a través de la Escritura. Muy bien, nosotros todos conocemos lo que son los espejos, salvo que yo sé que alguno de ustedes nunca se ha visto en un espejo. Sé de otros, especialmente otras, que no necesitan espejos. Dios quiere ministrarnos algo muy importante acerca de los espejos. Después que el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto, tuvo como propósito morar con su pueblo los 40 años y a la vez Dios quería introducir el conocimiento del culto a Él. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, inmediatamente salió de Egipto, manifestó su presencia permanentemente con su pueblo. Pero Dios quería instruir a su pueblo acerca de su morada. La Biblia dice que lo que antes fue escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Así que Dios, como Israel moraba en tiendas en el desierto, Dios dijo: hacedme a un santuario, una tienda, y yo habitaré entre ustedes. Dios comenzó de esta manera, a través del tabernáculo del testimonio, a enseñar el culto a Israel, el culto, la adoración, cómo debe ser la adoración. Y de eso se trata el Pentateuco, los libros de Moisés. Para realizar ese tabernáculo, para llevarlo a cabo de acuerdo a su diseño, Dios pidió a Moisés que pidiese al pueblo, que el pueblo trajese ofrendas. Ahí habla de los materiales que Dios necesitó, una lista larga que hemos leído ahí de materiales para construir el tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio estaba compuesto por tres habitaciones, tres departamentos, diríamos así. Estaba el atrio tenía dos muebles al entrar. El primer mueble era el altar de bronce, ahí se hacían los sacrificios. En el atrio podían entrar los adoradores, todo el pueblo podía entrar al atrio, todo aquel que traía ofrenda entraba al atrio y podía entrar y traer su animal, poner la mano sobre él de acuerdo con el tipo de ofrenda y sacrificar al Señor. Después del altar de bronce estaba lo que se llama el lavacro. Muy bien. Después había una cortina y entonces estaban los demás muebles. A la parte izquierda al entrar estaba el candelero. En la parte derecha al entrar estaba el altar de los panes o la mesa de los panes. Y después al lado de la cortina, más adelante, estaba el altar del incienso. Después de la cortina y después de la cortina, en el otro lado estaba el arca del testimonio. Me llama la atención a mí que la fuente, como se le llama, o el lavacro, fue construido con los espejos de las mujeres. Eso es lo que dice aquí. Y yo quiero que estudiemos un poquito acerca de este mueble para que podamos sustraer las enseñanzas que Dios nos quiere dar. Primeramente vamos a leer algunos pasajes aquí. En el capítulo 30, lo íbamos a leer, dice aquí 17, habló además Jehová Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo. Él y su descendencia por sus generaciones. Bien, mis amados, y aquí hay más información acerca de la fuente. Dice que era de bronce. Ya ustedes saben que tenía el propósito de que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies. El pueblo no participaba de este mueble, pero como todos los creyentes en Cristo somos sacerdotes de Dios, ahora participamos desde la primera cortina al entrar hasta el lugar santísimo donde tenemos libertad e invitación para entrar por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que aunque el santuario, la mayoría de los muebles del santuario eran solamente para los sacerdotes, pero ahora nosotros en Cristo Jesús somos sacerdotes. Así que podemos participar de todo lo que era el santuario. Es bueno que entendamos cuál era el propósito del santuario. Los sacerdotes, los ministros de Dios, los levitas, se lavaban dos veces. La primera vez era para ser consagrados al Señor. En la consagración, Dios nos manda a limpiarnos. Fíjense que era una sola vez, pero representaba limpieza para toda la vida. Así que esa ocasión que los sacerdotes fueron consagrados al Señor, se limpiaban. Es una enseñanza para hacernos saber que todo el que entra al ministerio a servirle al Señor tiene que ser santo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y somos lavados en la sangre de Cristo, de la misma manera somos consagrados, porque ser salvos es ser consagrados en último análisis, porque Dios no nos salvó, hermanos, para librarnos simplemente del infierno y llevarnos al cielo. Dios nos salvó para que seamos sus siervos y le sirvamos para siempre, para hacernos un reino de sacerdotes y de gente santa. Amén. Amén. Quiere decir que cuando fuimos lavados por la sangre de Cristo, en la conversión, en la regeneración del agua por la palabra, en el nuevo nacimiento, cuando aceptamos a Jesús, fuimos lavados una vez y para siempre. Fuimos consagrados a Dios. Amén. Muy bien. Primeramente, me llama la atención de que los materiales para este mueble específicamente fueron materiales que fueron provistos por las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres que servían en el tabernáculo. A ver, ¿qué dice ahí? Dice aquí, mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No eran sacerdotisas, porque en Israel no había sacerdotisas. Eran mujeres que habían decidido voluntariamente consagrarse al Señor. ¿Ok? Pónganle algo a la Biblia ahí. Algo a la Biblia ahí. Porque vamos a venir hasta atrás. Vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 2. Para que vean ahí una mujer que estaba en el tabernáculo. Acuérdense que las mujeres en Israel no servían en el tabernáculo. Me refiero, no como los levitas, eran hombres. Las mujeres no eran, escuchen, en lo que yo entiendo, las mujeres no fueron llamadas directamente por el Señor como los levitas a servir en el tabernáculo. Las mujeres voluntariamente se ofrecían para servir al Señor. Las mujeres no necesitaban un llamamiento. Ellas se llamaban voluntariamente a servir al Señor. Escuchen esto. Dice aquí, cuando Jesús fue presentado en el templo, dice capítulo 2, versículo 36 de Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, Lucas 2:36, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Fíjense que no era levita, era de la tribu de Aser. No era de la tribu de Leví. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Duró más con el marido celestial con el de la tierra. Esta Ana no era una monja que dijo, frustrada, y digo monja porque generalmente muchas monjas son frustradas, que el novio me dejó, no pudo casarme, se fue con otra, y para sacrificarme, para que nadie me vea, me voy a poner los hábitos de monja y me voy a meter en un convento. Y viven allá sacrificando su dolor. Ofrendas frustradas para Jehová. Pero Ana no era una ofrenda frustrada. El marido se murió. Y ella entendió. Ella le dijo al Señor, Señor, te voy a dar mis espejos. Pintalabios, coloretes. Y todo lo que para mí es importante, para mi belleza. Y ahora tú serás mi belleza. Tú serás mi ornamento. Servir a ti será mi ornato interior. Mi consagración a ti, Señor. Y dice aquí. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. ¿Quién la mandó? No era de la tribu de Leví. Voluntariamente lo decidió ser del Señor. Aquí tengo un ejemplo usted de una mujer en Israel, consagrada a Jehová, que no era levita. Dios no dijo, apártenme a las mujeres levitas para que me sirvan. No. Dios excluyó a la mujer del ministerio levítico. Pero había mujeres que aunque Dios no la había nombrado, su corazón, como era corazón de Dios, dice: yo le voy a servir al Señor. Él no me llamó. Yo no soy levita. Yo no soy levita. Yo no he heredado un rango. Yo no he heredado un oficio. Yo no pertenezco a la familia ni a la tribu de Aarón. Pero yo le quiero servir al Señor. ¿Acepta, Señor, mi ofrenda? Dice Dios: yo acepto toda ofrenda que de corazón se me dé. Y estas mujeres se habían dedicado a Dios sin ser nombradas. Ellas se habían dedicado al santuario. Esas fueron las mujeres que donaron los espejos. Vamos allá. Vamos otra vez a Éxodo. Dice aquí el 8:38:8. Leamos otra vez. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Velaban, velaban como Ana, de noche y de día en el tabernáculo. Mujeres piadosas, piadosas, fieles, ofrendas voluntarias a Jehová, ofrendas no pedidas, ofrendas no demandadas. Ofrendas voluntarias. Mujeres con el corazón de Dios. Mujeres que no querían sustituir a los hombres, querían servir a Dios. Mujeres que no querían competir con los ministros, querían ser ministros de Dios. Esas fueron las mujeres que se privaron de los espejos. Una mujer sin espejo. Wow. No es fácil. La mujer fue hecha para ser conquistada. Por eso se arregla. Por eso tan importante su imagen. Porque fue diseñada en la naturaleza femenina por el Creador para conquistar. Estas mujeres que vivían en el santuario, no era que no eran mujeres, no era que eran feas, no era que no le importaba ser lindas, no es que eran descuidadas, no es que eran raras, eran mujeres que por causa del Señor renunciaban al ornato externo para cultivar el interno, donde está la belleza para servir al Señor. Yo sé que a todo el mundo le costó dar materiales para el santuario, pero a estas mujeres les costó más que a nadie. Porque no estaban dando plata, bronce para hacer los espejos, estaban renunciando a los espejos por causa del Señor. Déjame decirte que los espejos antiguos, los espejos han evolucionado mucho con los años. Los espejos en estos tiempos eran redondos, insertados en mangos de madera, de piedra y de metal. Generalmente eran de latón, plata y bronce. Materiales que al reflejarse la luz del sol facilitan que se vea la imagen. El latón era una mezcla de cobre y zinc, amarillo, brilloso, como el bronce y la plata. Tenían que ser los metales bien pulidos para que se pudiera ver la imagen. Generalmente eran metálicos los espejos, no como ahora, eran metálicos. Un dato interesante, escuchen esto, es que las mujeres egipcias, llevaban los espejos al templo para adorar a sus dioses. Estas mujeres piadosas, cuando Dios dijo, tráiganme plata, bronce, dice, lo único que tenemos aquí de plata, de bronce, de latón, son los espejos. Y fíjense ustedes, en su buena voluntad, como dice Dios en Éxodo 25, la buena voluntad dice que cada ofrenda tiene que ser de corazón voluntario. Ellas, para honrar a Dios, dieron algo que era precioso más que el oro, más que el oro. Porque el valor de esta ofrenda no estaba en el costo del metal, sino que a la vez estaban renunciando a algo que como mujeres era muy importante, los espejos. Porque es muy útil para la mujer. Para los hombres también, para todo el mundo, pero especialmente para las mujeres. Pero fíjense, el propósito del desierto, fíjense, el propósito del desierto era hacer olvidar a Egipto. Dios duró 40 años tratando de sacar a Egipto de la mente de Israel. Y fíjense que no pudo. Y tuvo que matarlos a ellos para que murieran ellos con los egipcios y con Egipto en el desierto. Pero estas mujeres, sin pensarlo, sin planificarlo, dando los espejos, estaban renunciando a Egipto para servir a Dios. Yo me pregunto, no lo sé, ¿por qué las mujeres egipcias llevaban espejos al templo? ¿Para qué? Porque al templo se va a adorar. ¿Para qué llevar espejos al templo? Bueno, que lo usen en la casa y se arreglen antes de ir y se vean antes de ir, yo lo entiendo. Pero que lo lleven al templo, no lo entiendo. Hay quienes llevan espejos al templo. Hay quienes le dan los espejos a Dios y llevan el corazón al templo. Y esas son esas mujeres. Fíjense que la renuncia de un deseo, de una necesidad para estas mujeres, representó renunciar a Egipto, consagrarse a Dios, renunciar a la vanidad, renunciar al orgullo, renunciar a algo que es tan humano como el ser atractivo. El tener apariencia, el ser visto bien. Ellas decidieron, ustedes saben que el espejo se usa para mirar, para mirarse. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Para qué eso es el espejo? Para mirarse. ¿Ok? Para mirarse. En el abacro, espiritualmente, para usted lavarse, usted tiene que verse. A ver, ¿qué está sucio en usted para usted lavarse? En otras palabras, en vez de yo usar el espejo para embellecerme, lo voy a usar para ver mis faltas y lavarme en el lavacro de Dios. Por más hermosa que se arregle una mujer, sigue siendo lo que es. Porque la belleza no la constituye el ornato, sino la naturaleza. ¿Usted entendió la diferencia? Hoy el énfasis está en el ornato. Pero la belleza es natural. La belleza es como Dios te hizo. No lo que tú te puedas poner. Acuérdense que el tema aquí no está hablando de si es malo vestirse o no es malo vestirse. Estoy espiritualizando un mensaje. Por favor, ¿eh? O en el contexto. No es que se puede usar esto, no se puede usar aquello. El espejo hay que usarlo, es necesario usarlo. Y todo lo demás, no se preocupe por eso. Siempre y cuando en el corazón no haya vanidad ni orgullo, que es lo que Dios pide del ornato interior. Ahora estoy hablando del mensaje que nos dan estas mujeres a nosotros. El espejo no miente, pero el espejo se puede engañar. Si usted se pone una peluca, usted ve al espejo, el espejo lo muestra con una peluca. Si se pone pestañas postizas, el espejo le proyecta la imagen de tal como usted está. El espejo no miente. Si usted se presenta tal como es, pero generalmente no vamos al espejo tal como somos. Usamos el espejo para ponernos todas las demás cosas, para colaborar con la naturaleza. Pero en el lavacro, cuando usted va a la presencia del Señor, quítese todas esas cosas y diga como la canción evangélica: tal como soy de pecador, así me presento a ti. Me lavo en la sangre de Cristo, en tu amor. A la presencia de Dios no hay que venir decorados, hay que venir tales como somos. El espejo de Dios es la palabra y revela lo que somos. Yo veo, me voy a mostrar otro ejemplo y después vamos a contrastar. Venga conmigo a Isaías capítulo 3. Aquí está hablando, miren el 16, de las hijas de Sión, que viene siendo la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios, Israel. Dice aquí el 16, asimismo, Isaías 3, 16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, y con los ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. ¿Cómo andan las hijas de Sión? Llena de orgullo y con un cuello que parece postizo, así para mí. Eso es lo que dice ahí. Y con los ojos desvergonzados. Perdónenme, pero tenía un montón de chorro de cosas en los ojos. Dios le llama desvergonzado porque están desfigurados los ojos. Tranquilo, que yo no estoy hablando que sea pecado o no sea pecado. Estoy hablando espiritualmente hablando. ¿Eh? No se me confundan. Okay. Muy bien. Parece que andaban con taquitos también, porque si hacían son con los pies, no hay nada que haga más ritmo que los taquitos de una mujer. ¿Eh? ¡Cric, cric, 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 cric! Escuchen, pero el pecado no estaba en el cuello, ni en los ojos desvergonzados, ni tampoco en los taquitos. Ni tampoco estaban en el son o el ritmo que hacían cuando caminaban, ni en la manera que caminaban, sino que el orgullo, lo dice ahí, ensoberbecen, están llenas de orgullo, y como están llenas de orgullo, esas jamás van a renunciar a los espejos. Porque para esas, los espejos son como dioses. Y saben ustedes, ahora Dios me revela por qué llevaban a las mujeres egipcias espejos al templo. Porque iban a adorar su propia imagen. Ahora me lo acaba de revelar. ¿Ve que Dios es un Dios de revelación? Se lo estaba preguntando todo el mensaje: Señor, dame la revelación. Me lo dio. Cuando usted lleva los espejos, Porque el espejo proyecta tu imagen. El espejo no habla de Dios, el espejo habla de ti. Dios no se puede ver en un espejo, porque Dios es espíritu. Pero tú te puedes ver en un espejo. Y el espejo no es más que una proyección de tu imagen. Y el que anda detrás del espejo anda detrás de su imagen, del Dios imagen. Por eso lo llevan al templo, para adorarse a ellas mismas a través de los espejos, mirándose. Porque hermanos, ¿para qué llevar? Imagínense que usted venga aquí con un espejo
a adorar a Dios. Yo sé que usted tiene pequeñito ahí en la cartera, pero
pero grande, grande, grande. Exageradamente, no puede ser. Jamás, jamás, jamás. El tema mío no son las mujeres, sino el espejo. Okay. Yo estoy hablando de mujeres. Yo estoy hablando de mujeres que renunciaron a los espejos. Y las mujeres que renuncian a los espejos están renunciando a su propia imagen para consagrarse a Dios. Para que se vea no mi imagen, sino la imagen de Dios.
Amén. Amén.
Y si hay un lugar, dice yo, amén. Yo no voy a llevar mi espejo al templo. Yo voy a donar mi espejo para yo verme como soy, limpiarme en Dios para poder entrar a su santuario. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Una cosa es querer ver la imagen para amarme a mí mismo, para enorgullecerme de lo que soy. Y una cosa es ir cuando el espejo o los espejos se convierten en lavacro y en fuente para yo lavarme. Es distinto. Convirtamos los espejos en fuentes para mirarnos y lavarnos. No para presumir, sino para purificarnos, santificarnos y lavarnos en Dios. Sigamos hablando de las mujeres de Sión. Dice 17: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Raer la cabeza no es que le va a cortar las cabezas, le va a lavar, a volver calvas. Hay una mujer calva. Ay, Dios mío. Raerá la cabeza de las hijas de Sión. Jehová descubrirá sus vergüenzas. Ay, lo que está diciendo acá. Aquí van a ver lo que quiere decir acá. En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas y las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos del olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Ay, la va a dejar sin nada. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Ay, santo Dios. Santo. No vayan a pensar. Imagínense una mujer que le quiten todo eso, ¿qué es lo que le queda? ¿Qué es lo que tiene? Santo. ¿Saben ustedes? Hay varias palabras que se traducen en espejo en el Nuevo Testamento. Una, que es la que usa Éxodo, es la palabra mará, que viene de maré. Significa visión en el acto de ver.
Por eso se traduce apariencia, cosa que está a la vista, aspecto atractivo, vista, parecer, rostro, semblante, semejanza, que es lo que proyecta el espejo. Pero me llama la atención, apariencia. El espejo te da una apariencia. Imagínate todas las cosas que usaban las mujeres, hija de Sión, madre mía. Cuando le quitaban todo eso, ¿qué era lo natural que tenían? Nada. Hermanos, todo eso se puede usar si no hay orgullo. La palabrita de frente, se enorgullecen, es el problema. Porque todas esas cosas era vanidad. Era embellecer la imagen, la persona, el ego, el yo. Usted tiene que hacer una diferencia entre amarse a sí mismo para tener salud mental o amarse a sí mismo para que mi ego se convierta en un Dios, que se llama egolatría, la alabanza del ego. Pero Dios, yo veo aquí dos mujeres, yo veo aquí dos iglesias. Veo aquí las mujeres como Ana, mujeres piadosas, que velaban en el santuario, consagradas a Jehová, y que lo más importante para esas mujeres era Dios. Dios era el todo para estas mujeres. Ahora, hermanos, yo quiero que usted trate de entender que no es que Dios no está condenando aquí usar estas cosas. Ese no es el tema de aquí. Aquí es el orgullo y por eso me pongo todas esas cosas. Que es lo mismo que dice Pedro y Pablo cuando hablan del vestir. No está condenando el uso de esas cosas. Está hablando de la vanidad, que dice que sea con sencillez, con modestia, con decencia, en el ornato interior. Porque así se vestían aquellas santas mujeres, como Sara. ¿Cuántos saben que Sara usaba alhajas y prendas? Claro, hasta en la nariz se la usaban, hermano. Hasta aquí la usaban las mujeres antiguas. Así que el problema no está en el oro. Las calles de la ciudad de Dios será de oro. Así que tú no tienes problema con el oro. El santuario casi todo era de oro, o gran parte era de oro. Dios no tiene problema con el oro. Dios tiene problema con el uso del oro. Dios no tiene problema con el dinero, sino con el Dios Mamón, que es el Dios dinero. ¿Usted está entendiendo? Muy bien. Entonces yo veo aquí un contraste entre dos iglesias. La iglesia que está velando en el templo de Dios. La iglesia que renuncia a los espejos. Y para renunciar a los espejos, me imagino que renunciaron a los perfumes, a los pomitos de olor, a los partidores del pelo y a todas esas cosas para consagrarse al Señor. Ahora, trate de entender, no voy a usted a decir, ahora me quito todo esto para consagrarme al Señor. No. Aquí está hablando del corazón. Si necesita arreglo, arréglese. Hay una cosa que no debe usar. Es el orgullo. Sáquelo de su vida. La vanidad. El orgullo. Amén. Pero aquí está hablando de dos iglesias. Una iglesia que se priva de embellecerse a sí misma, de ver su imagen. Porque su imagen es Dios. Porque lo que importa es limpiarse, purificarse para poder servir en la presencia de Dios. Y aquí hay otra mujer que anda cuello erguida con todos esos instrumentos para destacar y enfatizar su persona, su ego. Y que anda provocando a Dios con sus pasitos de orgullo. Con su soberbia. Así hay una iglesia hoy y siempre. Una iglesia orgullosa. una iglesia que se atavía para sí mismo. Pero la iglesia que Cristo espera es una esposa ataviada para su marido. Amén. Vestida de sol, imponente como ejército en orden, que no presume, ha sido embellecida por Cristo. Su belleza es Cristo, su decoro es Cristo, su ornato es Cristo. Está vestida de Cristo, porque de Cristo estáis vestidos los que son bautizados en Cristo.
Hay una iglesia que le entrega a Dios sus vanidades, sus caprichos. Todo lo que es motivo para yo embellecerme. Todo lo que es motivo para que se destaque mi persona. Porque eso es lo que hace el espejo. En el espejo yo me veo para ponerme y seguir poniéndome. Pero estas mujeres donaron los espejos para que se vean las faltas y los errores, para lavarlos en la sangre de Cristo. La primera iglesia de estas santas mujeres piadosas como Ana, que velaban en el templo, que renunciaron a los espejos para que se hiciera un lavacro y se vieran las faltas para lavarlas en la presencia del Señor, fueron aprobadas por Dios, agradan a Dios, porque no buscan lo suyo, buscan lo que es de Cristo. La iglesia de Efesios capítulo 5, que dice que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes. Esa iglesia ha sido vestida por Cristo y todo lo que tiene puesto es Cristo. Su vestido es Cristo. Su ornato es el ornato del hombre interior por el Espíritu. Venga conmigo al libro de Santiago. Vamos a comenzar con el 19 para que entendamos bien. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Están conmigo? Tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, fíjense lo primero que menciona en la lista. ¿Qué cosa? Renunciando a toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, el que oye la palabra solamente y no la obedece, se está engañando a sí mismo. No engaña a Dios, se está engañando a usted mismo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y aquí no habla de las mujeres ahora, sino del varón. La palabra griega es varón. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura, oigan la palabra pureza, que por el lavacro es para lavarse, ¿o no? Muy bien, hay que convertir los espejos en lavacros. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Porque eso es lo que hace el espejo. El espejo muestra la mancha y Cristo es el jabón que la lava. La palabra es un espejo para mirar las faltas. Cristo lava, la sangre de Cristo lava. Pero yo quiero que ustedes vean esto. Aquí. Aquí está el espejo. Ahora, en otra ilustración. Aquí dice que el oidor de la palabra y no hacedor de la palabra es semejante al varón que considera en un espejo su rostro natural. Ahora vengo a lo que yo les decía hace un rato. Su rostro natural es tal como es, tal como nació, es lo que significa el original, tal como naciste. Como usted se levanta por la mañana, con todos los descompuestos que produce la cama, en sus virajes, y todas las marcas que dejan los colchones. Sin contar las cremas que usted se puso en la noche. Y después así y se mira. ¡Ah! Por eso hasta los imprudentes no hacen visitas temprano. Para no ver lo que no quiere nadie ver, ni siquiera la misma persona. Fíjense que me gusta, semejante al hombre que presenta frente al espejo su rostro natural. Usted se siente en un salón de belleza, a usted la arreglan y después dice, mírate, ¡oh, pero me transformaste! Pero usted no estaba viendo cuando la estaban arreglando. Y usted, ¡ay, qué linda me veo! Pero presente el rostro natural, a ver cómo se ve en el espejo. Bueno, yo creo que todos, aún las mujeres que se arreglan, se presentan en el espejo con su rostro natural. Solamente que después comienzan a arreglar las cosas, ¿no? Qué trauma cuando nos presentamos con el rostro natural, que significa en el original tal como nacimos, tal como somos. Y aquí dice, dice 22, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué cosa? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que oye y no hace, se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va
y luego olvida cómo era. La idea es la de un descuidado. La idea es de una persona negligente que se mira y se va. Y allí no tiene ni tiempo para mirarse bien. Mira, considera y se va. Luego se le olvida cómo era su rostro natural. Porque se recrea solo en oír, porque no ama el hacer. Es como los griegos, que Pablo dice que siempre quieren escuchar algo nuevo, pero escuchar algo nuevo. No conocer a Dios para seguir creciendo en Dios, sino oír cosas nuevas. Qué linda revelación. La escucho otra vez. La escucho. Qué linda, qué preciosa, qué linda, qué preciosa. Y está mirándose siempre, pero nunca se arregla. Nunca se lava. Ve las manchas y no tiene tiempo. Y sale corriendo. No. No, 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 no. Escúchame. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La palabra es misericordia y verdad. La verdad es el diagnóstico. La misericordia es la medicina. La palabra es el espejo. Las palabras de Jehová son limpias, refinadas en horno de piedra, purificadas 7 veces. Las palabras de Dios son limpias. ¿Cómo debe ser la plata para que sirva de espejo? Limpia, refinada. ¿Cómo debe ser el bronce? Pulido. El latón, pulido, refinado, para que se vea bien la imagen. Pero no simplemente para verla y salir corriendo y ya se me olvidó la mancha que yo tenía. No, 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 no. Miren ahora cómo hacen los hacedores de la palabra. Dice aquí: más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, perfectamente. Escuchen ustedes, ¿cómo mira ahí? Atentamente. Aquí la idea es, se detiene en el espejo, se encorva. Literalmente significa, se encorvó para mirar de cerca. Eso es lo que significa la palabra, mirando atentamente. Es un verbo compuesto en griego. Y significa, se encorvó para mirar de cerca. Se detiene, mira. Ajá, tengo una mancha acá, tengo otra acá, tengo el pelo así. Ahora yo voy donde Cristo, para que me lave. Ahora yo voy al lavacro. Si el lavacro fue hecho de espejos, yo estoy seguro que cuando el sacerdote hacía así, porque el sacerdote no se lavaba, él tomaba agua. No crean ustedes que se lavaba ahí como un lavamanos, no. Tomaba agua. Pues ¿cómo usted cree que va a meter los pies en el lavacro? No, no, él tomaba agua. Pero cuando él hacía así para tomar agua, él veía su imagen en el espejo. Iba a sacar el agua y miraba la imagen. Y luego tomaba el agua para lavarse. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que se encorva para mirar. El que convierte el espejo en lavacro. Que no solamente lo quiere para mirar, sino para corregirse. Que no quiere el espejo para presumir, para destacar su imagen. Hay una iglesia que le gusta verse a sí misma.
a una iglesia que, como las mujeres egipcias, llevan los espejos al templo para hacerle culto a la imagen del yo, que solamente habla de sus ministerios, de sus ungidos, de sus logros, de sus instituciones y de todo lo que hable de la decoración. ¿Y cómo ayuda al Señor? Ayuda al Señor a gobernar, ayuda al Señor a clonar para salvar ovejas a través de los métodos. Hace tantas cosas para embellecerse. Pero un día, cuando se aparezca la gloria de Cristo, ilumine la tierra y enfoque a esa iglesia, y aquella iglesia diga: Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, maravillas, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero una iglesia que, como estas piadosas mujeres, renunciaron a la vanidad, renunciaron a embellecerse a ellas mismas, quisieron convertir los espejos en lavacro para purificarse y mirarse, para poder servir al Señor y entrar a la presencia de Dios. Una iglesia saludable. Y esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. Nosotros aquí localmente, una iglesia saludable, una iglesia vestida de sol, una iglesia vestida de Cristo, una iglesia con el ornato del hombre interior por el Espíritu, una iglesia que no se embellece a ella misma, una iglesia que Cristo le embellece para Él mismo, una iglesia que es transformada con la gloria de Dios, una iglesia que no trate de hacerlo ella, sino que se presenta ante Cristo tal como es, con su rostro natural, mirando a cara descubierta. No con un velo, hermanos, porque ahí en el contexto está hablando del velo. Moisés, mis hermanos, cuando el rostro le brillaba porque vio la gloria de Dios, y cuando el pueblo comenzó a poner los ojos en él, la Biblia dice que Moisés se cubría el rostro. Él brillaba, pero no lo sabía. Así es todo aquel que está vestido de Dios, brilla y no lo sabe, porque es humilde. Y el manso y humilde no mira lo que ha recibido, sino que lo comparte. Porque el humilde, como está en una condición baja, tiene rostro en tierra, no está mirando hacia arriba, está mirando hacia abajo. Porque el que debe mirar es el que está allá arriba. Y en el contexto habla de Moisés, que cuando estaba frente al pueblo se ponía el velo. Pero cuando estaba frente a Dios, dice que se quitaba el velo. Y eso es lo que significa: frente a la gloria de Dios, quítese el velo. Mírese en el espejo de la gloria. No tengo con el rostro, tápese el rostro delante de los hombres para que no vean sus dones, para que no vean su unción, para que no vean su belleza, para que no lo admiren a usted, para que no lo adoren a usted. Pero cuando esté frente a Dios, frente a la gloria, destápese. Deje que la gloria lo siga transformando. Amén, 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 amén. Oro por ti, cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, hoy es la hora de Dios para tu vida. El Dios eterno te habla en este día. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tú dejes ya de embellecerte a ti mismo. Que tú te apartes del Dios imagen. Que tú no busques lo tuyo, sino lo que es de Cristo. Es tiempo ya de ir al espejo de la palabra. Es tiempo ya de ir a cara descubierta frente a la gloria de Dios. Es tiempo. Hoy es el día para ti. La palabra de Dios llega a tiempo para transformarte. Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Dios te quiere llevar a la semejanza de Él. Porque para eso te salvó. Para que tú lleves la imagen del Hijo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.